a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos retira a Cuba de lista de países que no cooperan plenamente con esfuerzos antiterroristas. Organizaciones religiosas piden al presidente Biden cambios importantes en las relaciones con La Habana. Washington impone sanciones a entidades con sede en Nicaragua, incluido un centro de entrenamiento ruso. Asegura la presidenta de Perú que completará mandato pese a escándalos de corrupción. Y el primer ministro eslovaco en estado crítico tras intento de asesinato.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 15 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacobi. El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, conoció Martí Noticias. Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso señala que el 15 de mayo el secretario de Estado de Estados Unidos determinó y certificó bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas que cuatro países, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela, no cooperaban plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el año calendario 2023. El texto añade que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la Cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la mencionada legislación. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, escribió en la red social que Estados Unidos acaba de admitir lo que es conocido por todos, que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo. Rodríguez añadió que Washington debería cesar toda manipulación política del tema y poner a lo que llamó la arbitraria e injusta inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El Departamento de Estado aclaró que la designación de estados patrocinadores del terrorismo que conforman Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba es totalmente independiente al proceso de certificación de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Cuba regresó a la designación de estados patrocinadores del terrorismo en 2021 bajo el gobierno del expresidente Donald Trump. Su antecesor, el expresidente Barack Obama, excluyó a la isla de esa designación en 2015, luego de permanecer en la relación desde 1982. El Departamento de Estado puntualizó que la ley establece criterios legales específicos para rescindir una designación de estado patrocinador del terrorismo y que cualquier revisión del estatus de Cuba en esa lista se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. Martín Noticias envió un correo electrónico al Departamento de Estado en petición de comentarios y está a la espera de respuestas. Organizaciones religiosas o basadas en la fe enviaron y al presidente Joe Biden un pedido de realizar cambios importantes en las relaciones con Cuba, incluida su eliminación de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una carta fechada el 9 de mayo, unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos instaron al presidente Joe Biden a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba y criticaron la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño. Las organizaciones religiosas que firman la carta dicen que la decisión de incluir a Cuba en esa lista ha tenido un efecto en su capacidad de colaborar con grupos religiosos que brindan ayuda humanitaria a Cuba. Jason Smith es el director ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. Es muy difícil, no se puede hacer por medio de los bancos porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Entonces nosotros hemos tenido de llevar a pocas cantidades de efectivo. En realidad es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos.
En la carta enviada a Biden, los 20 organismos religiosos también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos. Aunque el régimen cubano insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Solo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en el 2023 los 342,6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura. En enero del 2021, Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo tras determinar que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Comienza en Guantánamo el juicio en contra de 6 manifestantes en una protesta de descontento popular en el municipio de Caimanera. Tomás Cardoso con la información.
Ya se encuentran en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez los familiares de los 6 jóvenes encausados por su participación en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023 para participar en la vista judicial prevista para las 9 de la mañana de este miércoles. Los encausados son Daniel Álvarez González, con petición fiscal de 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir, y Luis Miguel Alarcón Martínez, al que le piden 6 años por desórdenes públicos y atentado, ambos en medida cautelar de prisión en el combinado de Guantánamo, mientras que los 4 restantes están en libertad condicional bajo fianza. Se trata de Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Octavio Correa Martínez, todos con petición fiscal de 6 años por desórdenes públicos y atentado, y a Yandris Pelier Matos, que enfrenta una petición fiscal de 4 años por desórdenes públicos, informa Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los que serán juzgados.
No ha habido ningún cambio, todo está listo, pero un juicio en puerta cerrada fue lo que hasta ahora tengo conocimiento. Vamos a ver qué sucede. Estamos los imputados, 3 testigos de cada uno y 2 familiares más cercanos. El último contacto que tuve con el abogado era que él tenía preparado la defensa de los muchachos.
Junto a los familiares participarán en la vista judicial los testigos de la defensa, así como también policías y funcionarios gubernamentales que testificarán en contra de los encausados. El juicio había sido inicialmente programado para el martes 2 de abril, siendo suspendido a última hora sin explicación por parte del tribunal. Y sobre lo que espera de este proceso judicial, Victoria señaló:
yo espero ganar el juicio porque ellos no hicieron nada, ellos simplemente tuvieron libertad de expresión, no le dieron golpe a nadie. Aparte, ellos no excitaron a nadie. El pueblo salió a decir lo que sentían, no porque ellos excitaron a nadie. El pueblo fue que salió.
El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban: libertad, patria y vida, y vivan los derechos humanos, entre otras consignas. Las autoridades respondieron de forma violenta, desplegando contra los manifestantes a efectivos de las tropas especiales del ejército y con cortes del servicio de internet en casi todo el país. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Santiago de Cuba analiza limitar los precios del sector no estatal, lo que traería consecuencias a la ciudadanía, según testimonios ofrecidos a Radio Martí. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Funcionario del gobierno de Santiago de Cuba advierte que un posible tope de precios anunciado recientemente por Manuel Falcón, gobernador de la provincia, traería como consecuencia que los transportistas particulares inicien una huelga. Así lo dijo a Martín Noticias este miércoles.
Hice un análisis con ellos, con los transportistas y eso, y ellos le plantearon de que ellos no dan nada. Miren, lo único que dan es combustible, todo lo demás del carro, ellos lo ponen. Entonces, o sea, están en espera, tú me entiendes, de análisis, para que al final ley no vayan a hacer huelga. O sea, como ellos se ponen, cuando tú le pones un precio límite, entonces se ponen, se recogen, no, lo que está buscando es que sea un precio justo, asequible, tú me entiendes, al pueblo.
Quien se identificó como Ernesto del Departamento de Finanzas del Poder Popular de Santiago de Cuba, explicó que la propuesta está en análisis y que aún no hay fecha de implementación.
Entonces, está en proceso, los precios de transporte y de la agricultura, ¿no? Están análisis todavía esos precios.
La pasada semana, el diario Sierra Maestra informaba que el gobernador de Santiago de Cuba, durante una sesión del Consejo Provincial, expresaba que para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía era imprescindible la contención de precios. Según el medio, se acordó presentar a la población los precios topados de una veintena de productos agropecuarios de alta demanda, las tarifas del transporte intra e intermunicipal, así como del pollo, el picadillo, la salchicha y el jabón, que se expende por las formas de gestión no estatal. Eliezer tiene una MIPYME en Santiago de Cuba. Sobre las regulaciones de precios anunciadas, expresó a Martín Noticias.
Tú pones los precios topados y ¿qué vamos a hacer? Ya no comprar productos, porque todos esos productos son importados y se compran afuera en dólar, ¿no verdad? Entonces iremos aquí a una crisis social de como digo yo, de hambre en el país.
Según Eliezer, la solución sería regular el precio del dólar, un factor del que depende todo lo demás.
La afectación es el aumento de dólar que ha subido. Si usted viene, me vende un contenedor para pagarlo, yo lo compré valorado un 300 y pico, un ejemplo, y me meto ahora 15 días más y en 15 días subió. Cuando viene a ver, no me dio resultado comprar esa mercancía. Esto porque este hay que comprarle el dólar en el precio de los especuladores, el mercado negro.
Emelia reside en Santiago de Cuba. Según nos comentó, es jubilada y la medida sería algo necesario.
Yo veo que sí, el salario no es alto, la jubilación y los salarios tan bajos que a la gente le cuesta.
Conversamos además con Adrián, quien transporta pasaje en la provincia de Santiago de Cuba.
¿Qué pasa con esto? Que el problema del combustible está crítico aquí. Y entonces la gente lo que están buscando es el combustible en la calle a 300 pesos un litro de petróleo. Y un carro que va de Santiago a La Maya gasta 30 litros de petróleo. Tú no puedes cobrar lo que ellos quieren que cobre 50 pesos. Una goma ahora mismo en una BPM están en 110 mil, 120 mil pesos. Porque el dólar está a 400 pesos el dólar. El dólar está muy caro. Al final es que sufre el pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 3 y 12 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington anunció hoy sanciones contra tres entidades con sede en Nicaragua, incluido un centro de entrenamiento ruso en Managua. El Departamento del Tesoro dijo que el centro de entrenamiento ruso ayuda a mantener el ciclo de opresión violenta y el comportamiento antidemocrático del gobierno de Daniel Ortega. Por su lado, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, incluidos policías, personal familiar, paramilitar, fiscales, jueces y funcionarios penitenciarios, entre otros. La Cancillería dijo en un comunicado que las sanciones se basan en el apoyo al régimen de Ortega y Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y la explotación de migrantes vulnerables. Agregó que Estados Unidos sigue pidiendo a la comunidad internacional que garantice la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua y mantendrá su apoyo a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense. Entretanto, una nueva encuesta revela que los estadounidenses ven a los aspirantes presidenciales en una competencia muy reñida y consideran que será así hasta el final del proceso. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En la cuenta regresiva rumbo a las elecciones generales en Estados Unidos el 5 de noviembre de este año, los indicadores muestran que la reñida contienda electoral entre los dos aspirantes a la nominación presidencial será muy pareja y con un resultado incierto hasta el final. Según una encuesta realizada en 8 días por la agencia Reuters Ipsos, a solo 6 meses de los comicios, El presidente Joe Biden y su rival Donald Trump están empatados. Mientras Trump lucha contra un procesamiento penal y Biden resiste las críticas por su apoyo a la guerra de Israel contra los militantes de Hamas, si la votación se realizara hoy, el 40% de los votantes se inclinarían por Biden y la misma proporción elegiría al expresidente Trump. El 20% restante afirmó que no habrían elegido un candidato y que se inclinarían por terceros partidos o que no votarían en absoluto. Claramente, la encuesta, que tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales, concluyó que muchos votantes continúan indecisos. El empate cambió un poco respecto a la ventaja de 1 punto que tenía Biden en una encuesta de Reuters realizada el 29 y 30 de abril. La encuesta encontró además que el 13% de los encuestados elegiría a Robert Kennedy Jr., un activista antivacunas que se postula como independiente y que creció en un 8% de la preferencia de los votantes respecto a una encuesta realizada en abril. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que está dispuesto a debatir 2 veces con su rival republicano Donald Trump antes de las elecciones del 5 de noviembre, exponiendo por primera vez sus condiciones para enfrentarse al expresidente en televisión nacional. Biden pidió a su oponente que lo acompañara en 2 debates presidenciales televisados en junio y septiembre, una oferta que Trump aceptó a través de una publicación en su plataforma Truth Social. Trump recomendó más de 2 debates y un lugar más grande para fines de emoción. La propuesta del presidente demócrata pedía negociaciones directas entre las campañas de Trump y Biden sobre las reglas, los anfitriones de las redes y los moderadores de los debates 1-1. 3:16 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Y nos vamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte aseguró que gobernará hasta 2026, cuando culmine su mandato, pese a los escándalos de corrupción que sacuden su gobierno. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Dina Boluarte reafirmó el martes que completará su mandato al frente de Perú. La presidenta se mostró firme frente a los múltiples escándalos de corrupción que sacuden a su frágil gobierno.
Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio de 2026, porque así el pueblo eligió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución, eso se debe de respetar.
Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022 en reemplazo de Pedro Castillo, destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso. El miércoles, la presidenta debe rendir nuevo testimonio en el marco del llamado Rolex Gate, la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró dentro de sus bienes. Al mismo tiempo está siendo interrogada por la represión de las protestas que siguieron a su investidura a fines de 2022, en las que murieron medio centenar de personas, presuntamente a manos de policías y militares. La mandataria se vio además salpicada por el escándalo que involucra a su hermano Nicanor Boluarte, quien fue detenido preliminarmente el viernes bajo sospecha de comandar una red de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos. En caso de que la Fiscalía decida acusarla formalmente, la Constitución fija que Boluarte solo podrá ser llevada a juicio al final de su mandato. Con ella son 6 los presidentes implicados en casos de corrupción en el último cuarto de siglo. En apenas 8 años, Perú ha tenido 6 mandatarios, en medio de la peor ola de inestabilidad de su historia moderna.
Pasamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha propuesto un referendo sobre sus reformas. Desde Bogotá reporta Manuel Arias Naranjo.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro continuó generando opiniones encontradas en medio de sus críticas a los sectores políticos que no han aprobado sus reformas en el Congreso. El mandatario cambió la propuesta de una constituyente por un acuerdo nacional que debería ser refrendado en las urnas mediante un referendo.
Acuerdo nacional que, si lo logramos, debe llevarse a referendo popular a través del referendo constitucional en Colombia.
Incluso desde la clandestinidad, el exnegociador de las extintas FARC, Iván Márquez, en un video divulgado por el diario El País de España, expresó su respaldo al presidente.
Gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes despertando la esperanza de las inmensas multitudes.
Sin embargo, sectores de centro y de oposición advirtieron sobre lo inoportuno de la propuesta. El abogado y periodista Juan Carlos Hurtado publicó en su cuenta de ex que Petro debería dedicarse a gobernar en consenso.
El presidente Gustavo Petro, en vez de ponerse a inventar sobre golpes blandos, asambleas constituyentes o referendos, lo que tiene que hacer es sentarse a hablar con los congresistas, discutir bien los proyectos que desea presentar, porque le falta muy poco tiempo para terminar de gobernar y se ha dedicado es a distraer.
La nueva propuesta de Petro incluso despertó rechazo en sectores de izquierda, como del ex senador Jorge Enrique Robledo, quien en ex publicó que es un acto de demagogia de Petro, que demuestra desesperación y es otro engaño al país y a sus seguidores. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El régimen de Nicolás Maduro descarta que la Unión Europea sea invitada como observador internacional de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Desde Caracas, reporta nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro reaccionó contrario a lo esperado luego del anuncio de la Unión Europea de levantar de manera parcial algunas sanciones contra funcionarios, como el presidente del Consejo Nacional Electoral y otros cuatro exrectores. En la sesión de la Asamblea Legislativa que controla el régimen, Jorge Rodríguez, su presidente, hizo esta propuesta.
Si ustedes lo autorizan, enviemos misiva firmada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional al señor digno, valiente presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, solicitándole retire la invitación hecha a la Unión Europea por groseros, por bastardos, por canallas, por ilegales.
El cientista político José Vicente Carrasquero explicó a Martín Noticias que esto es una nueva maniobra del régimen que busca enrarecer unas elecciones en las que Nicolás Maduro no goza ni del 8% de preferencia electoral. Esto ocurre el mismo día que Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la plataforma unitaria, anunció que comenzará a hacer campaña junto a María Corina Machado y otros activistas políticos.
Es una maniobra más que lo que busca es arrojar sombras de dudas sobre el proceso electoral. Ellos saben por experiencia propia que en la medida que la gente ha dudado del proceso electoral, ha bajado la participación.
El consultor en temas electorales, Eugenio Martínez, dijo a Martín Noticias que la reacción del régimen pone en entredicho la presencia de la Unión Europea el 28 de julio en Venezuela.
Y la legislación venezolana no admite la observación como tal. Tienen que adicionalmente recibir una invitación, tienen que firmar un memorándum de entendimiento con el gobierno venezolano para que le permitan realizar las actividades propias de la observación y no lo que permite la legislación venezolana, que es el acompañamiento o la veeduría electoral. Si efectivamente la retiran la invitación, la Unión Europea no podrá asistir en calidad de observador a la elección del 28 de julio.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La retirada parcial del agua muestra estragos en el sur de Brasil, que recibirá ayuda del Banco de los BRICS. Los detalles con la agencia AFP.
El agua empezaba a ceder el martes en algunas zonas del sur de Brasil, dejando en evidencia los estragos provocados por las inundaciones. Esta tragedia sin precedentes en el estado de Río Grande do Sul ha causado cerca de 150 muertos y más de 120 desaparecidos. Más de 617.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en un total de 446 municipios, y casi 80.000 de ellas se encuentran en refugios. El Banco de los BRICS, el grupo de economías emergentes fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, liberó un auxilio de 1.115 millones de dólares para Río Grande do Sul. En total, los aportes de grandes bancos multilaterales, incluyendo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, suman más de 3.120 millones de dólares. En el municipio de Cruzeiro do Sul, algunos habitantes decidieron mudarse tras sufrir repetidas inundaciones en los últimos meses. Otros residentes perdieron sus negocios. El estado de Río Grande do Sul deberá reconstruir buena parte de su infraestructura. El caos se agravó en los últimos días tras nuevos desbordes provocados por las intensas lluvias. El río Guaíba, en la capital Porto Alegre, volvió a niveles históricos y se estima que podría superar el pico de 5,35 metros, alcanzado el 5 de mayo.
3:24 p.m. Pasamos a noticias internacionales. El primer ministro eslovaco está en estado crítico tras haber sido baleado. La AFP tiene este informe.
Ataque contra el primer ministro de Eslovaquia, que sufrió heridas graves. Robert Fico fue baleado el miércoles tras una reunión de su gabinete en la localidad de Handlova, en lo que el gobierno calificó de intento de asesinato. Según un comunicado oficial, Fico recibió varios disparos y su vida corría peligro. Fico es primer ministro de Eslovaquia desde el año pasado. Tras su llegada al poder, puso fin a la ayuda militar a Ucrania y aboga por conversaciones de paz con Rusia. Según el diario Denikin Daily, un sospechoso fue detenido por la policía.
Mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebra el avance de sus tropas en Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anuncia más ayuda militar de Washington a Kiev.
El presidente Vladimir Putin celebró los avances rusos en Ucrania. Las fuerzas de Moscú siguen avanzando en el frente, especialmente en la región de Kharkov, en el noreste, y afirmaron haber tomado la localidad sureña de Robotyne, que había sido una de las únicas victorias de la fallida contraofensiva de Kiev el año pasado. En todas las direcciones, nuestras tropas están constantemente, cada día, mejorando sus posiciones. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, anunció una ayuda militar por valor de $2,000 millones para reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. La asistencia procede del paquete de ayuda de $61,000 millones para Kiev, aprobado recientemente tras meses de bloqueo en el Congreso en Washington. Durante su visita a Kiev, el secretario de Estado declaró que la Casa Blanca no prohibió explícitamente a Ucrania usar armas occidentales para atacar territorio ruso. No hemos alentado ni permitido ataques fuera de Ucrania, pero en última instancia Ucrania tiene que tomar decisiones por sí misma sobre cómo va a llevar a cabo esta guerra, una guerra que está llevando a cabo en defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial. Y seguiremos respaldando a Ucrania con el equipamiento que necesita para triunfar.
Así va el mundo cuando son las 3:26 p.m. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y numerosos líderes europeos se solidarizaron con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y condenaron el atentado que sufrió, asegurando que este tipo de violencia política no tiene cabida. La Unión Europea alcanzó un acuerdo para sancionar a 4 medios de comunicación rusos por su participación en las redes de difusión de propaganda del Kremlin. Los rebeldes hutíes de Yemen reclamaron un nuevo ataque sobre un barco comercial en aguas del Mar Rojo después de atracar en un puerto israelí. Manifestantes pro-palestinos en Estados Unidos desmontaron voluntariamente el campamento que instalaron en la Universidad de Harvard después que las autoridades de esa casa de estudios accedieron a discutir sus inquietudes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que viajará a la sede de la ONU para denunciar ante el organismo al Estado colombiano por no cumplir con el acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de la FARC. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, el uso de dispositivos electrónicos que se disolverían en el cuerpo humano podría ser el futuro de la medicina. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Nació para ser único y fue asunto conseguido. Llevó un cuño que no todos tienen de cuna y lo puso con tal fuerza que nadie lo borra. Se llamaba Bartolomé, pero Benny es más de cerca, es más de abrazo y botella de ron, de baile hasta el amanecer y son. Dicen que quienes vienen al mundo con el pan debajo del brazo tienen asegurado el futuro. Quizás el refrán viene de España, pero él vino de Santa Isabel de las Lajas y de ahí saltó a La Habana, a México y a una ciudad eterna.